Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Víctimas de tiroteo en La Habana se recuperan en el hospital Calixto García. Al ritmo que suben los precios en Cuba, la inflación superará el 40% este año, pronostica ministro de Economía. Aprobada ley que regula el contenido en los medios y prohíbe divulgar información que pueda desestabilizar al Estado cubano. El presidente de México dice que no quiere relaciones comerciales con el gobierno de Perú. Y Ucrania no debería usar armas estadounidenses dentro de Rusia, asegura el Pentágono.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que dos personas fueron hospitalizadas el jueves tras un tiroteo en el municipio capitalino de Centro Habana. Ivette Pacheco obtuvo declaraciones de un testigo del incidente ocurrido en medio de una ola de violencia que se vive en Cuba.
Dos personas se encuentran hospitalizadas en La Habana tras ser heridas por arma de fuego durante un tiroteo que tuvo lugar en la tarde del jueves en consulado entre Ánimas y Trocadero en el barrio Colón, municipio Centro Habana, en medio de un incremento de casos de violencia en el país. En el incidente que tuvo lugar en las afueras y dentro de la sede de la compañía de danza Raíces Profundas, fue lesionada Idolidia Ramos, directora del grupo. Así lo dijo a Martí Noticias Sofía Ramos, su tía, quien también integra la entidad y fue testigo del hecho. Ramos explica que se encontraban reunidos en el momento que escucharon un disparo.
¿Y qué pasa? Pensábamos que había sido una goma que se había reventado, como hay tantos visitantes por allí. Entonces después, poco segundo, sucede otro más. Y entonces ya piensan los muchachos y dicen, no, ya eso parece que no es una goma. Ellos se asoman a ver qué sucede y ahí es que ven al agresor con el arma en la mano. Entonces ellos dicen, ay, cuidado que viene un hombre hacia acá. Entonces ellos tratan de correr y el hombre entra primero, el herido, y más atrás entra el otro. Yo no corrí porque imaginé que no me iba a dar tiempo y yo me tiré al piso y corrí debajo del buró.
El primer hombre, de unos 40 y tantos años, según Ramos, ya estaba herido cuando entra a la sede de la compañía, perseguido por el agresor, algo que ocurre entre las 3 y 4 de la tarde.
Esos dos tiros que tiró afuera y adentro tiró dos. Uno que tiró, uno que él no sabía dónde estaba el hombre, y más atrás tira el otro cuando ya el hombre iba subiendo en una escalera que tenemos a un costado.
El hombre, que fue herido, según Ramos, en la parte superior del cuerpo, sale caminando del lugar hacia la calle en busca de ayuda.
Y espera un rato, 10 minutos, a ver si ya no vuelve a aparecer. Salió corriendo alguien que la auxiliara.
Después, explica nuestra entrevistada, se percatan que Idolidia estaba herida también.
Y entonces Idolidia es una que empieza a quedar y nosotros salimos a buscar también transporte para ella. Recibió un parto de bala, una nalga.
Tanto Idolidia como el hombre lesionado fueron operados y se encuentran recuperándose en el hospital Calixto García en La Habana, según indica la testigo. Sofía nos comenta que estuvo en el lugar hasta cerca de las 7 de la noche. Hasta ese momento, según afirma, el agresor no había sido capturado, aunque las autoridades dijeron...
No, dice que ya estaba controlado, pero no estaba arrestado.
En Cuba cada día aumentan los reportes de asaltos y asesinatos en varias provincias del país. Estos hechos tienen como fin el robo de efectivo, motos eléctricas y teléfonos celulares. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y atención que el ministro cubano de Economía y Planificación ha dicho este jueves ante la Asamblea Nacional que no hay solución a corto plazo para la crisis económica en Cuba. Al aumento de la inflación se suma la escasez de combustible, la caída de la producción agrícola y el déficit de divisas. Amplía Luis Guardia.
A este ritmo, la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%. El titular de Economía y Planificación lo informaba al Parlamento castrista. No existe solución en el corto plazo.
El ministro habló de una inflación que está fuera de control, que ha escapado completamente del control de las autoridades comunistas.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, enfatiza que la actual crisis era predecible.
Ya dijimos hace tiempo que este cuadro de inflación y estancamiento en la economía se iba a dar a lo largo de este año porque el gobierno no está haciendo nada para combatirlo.
Los precios han crecido, como promedio, en los últimos 12 meses, un 45%. Pero los alimentos, cuando usted los separa, tiene un crecimiento de más de un 70%. Pero a esto hay que sumarle que venimos con una inflación ya acumulada del 2021 de un 77% y en el 2022 de un 40%. O sea que es inflación sobre inflación.
Al aumento de la inflación se suma la escasez de combustible, una caída de la producción agrícola y el déficit de divisas. Gil Fernández reconoció que las arcas del régimen están en números rojos y que la situación es extremadamente compleja.
Estamos ante un fenómeno grave que perjudica más a unos cubanos que a otros, que genera profundas desigualdades sociales, que hace que el valor del peso constantemente se deteriore. Ya se hablaba de un cambio de un dólar por más de 195 pesos y subiendo.
Entendidos en el tema califican la actual situación de extremadamente crítica. Incluso sostienen que ya pudiera haber superado al tristemente célebre período especial de comienzo de los 90 del pasado siglo. Luis Guardia, Martín Noticias.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo hoy en La Habana que su delegación abordará con el gobierno de Cuba muchos temas para el bienestar y la prosperidad del pueblo cubano. El jefe de la diplomacia comunitaria hizo la declaración al comienzo del Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba, enmarcado en el acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana. Borrell fue recibido por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Ricardo Cabrizas, quien encabezó la delegación cubana ante la ausencia del canciller Bruno Rodríguez por un cuadro de gripe. Y es que ante la encrucijada de la economía cubana, la Unión Europea apuesta por el incipiente sector privado para superar la crisis, como nos explica José Luis Ramos.
Fíjate, es interesante algo, es decir, no traen esperanza, ya no traen esperanza.
Dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores, después que Miguel Díaz-Canel describió en el sexto pleno del Partido Comunista el escenario cubano como extraordinariamente complejo que se ha venido agravando en los últimos tiempos.
Bueno, ya parece que la desesperanza sencillamente es lo que traen ellos, es decir, no pueden vender ni siquiera esperanza. Entonces ya lo que venden es el fraude. Si no funciona, si no tenemos nada, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿para qué están ellos ahí? Esa sería la interrogante. ¿Por qué siguen ahí si ya me estás diciendo de que es imposible, de que no te va bien, de que no va a suceder nada? Entonces, bueno, ¿y por qué sigues ahí, no? Sería la pregunta.
Mientras el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, informó durante la sesión sobre la difícil situación económica del país, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunió en La Habana con emprendedores a quienes les dijo:
el que se atreve a emprender, el que asume riesgos, el que busca crear, construir, producir, merece todo nuestro apoyo. Son ustedes la sal de la economía, lo que le da vida, lo que acabará, sin duda alguna, mejorando la capacidad de producción y el bienestar de los cubanos.
Según Rodríguez Pita, se trató de una reunión con representantes de las MIPYMES, socios y dueños de medianas y pequeñas empresas, muy ligados al gobierno cubano.
¿Con quién se reúne Borrell? Esa sería la primera interrogante que habría que preguntarse, porque Borrell se reúne con las voces del gobierno cubano dentro del sector privado. Es decir, elementos fundamentales, personas que están muy ligadas al gobierno cubano, emparentados con diplomáticos, con gente que son líderes, vamos a decir, de la cúpula que hoy mantiene el sistema, y es con esas personas con las que sencillamente Borrell dialoga. Y digo dialoga porque viene él desde Europa. Si él estuviera más cercano a la realidad cubana, dijera que prácticamente aquí no hay diálogo. Aquí lo que ha ocurrido ha sido un monólogo.
Josep Borrell anunció un financiamiento de 14 millones de euros para el sector privado cubano. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Asamblea Nacional de Cuba aprobó el jueves por unanimidad la Ley de Comunicación Social que mantiene el control estatal sobre los medios, regula los contenidos y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica. La legislación prohíbe divulgar informaciones que puedan desestabilizar al Estado socialista. tanto en los medios como el ciberespacio, y le otorga legalidad solo a los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista. La ley ha sido criticada por periodistas independientes y activistas de la sociedad civil porque consideran que censura los contenidos contrarios a la narrativa oficial. Y un grupo de personas fueron detenidas por fuerzas de la policía del municipio habanero Marianao en una aparente medida cautelar. Amplía Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas arrestaron este jueves a un grupo de personas residentes del municipio Marianao, en La Habana, presuntamente por no tener vínculo laboral, según el perfil de Facebook Lo Último en Marianao, asociado al Ministerio del Interior. Lo citaron y, de conjunto con los tribunales, volvieron a dejar varios ciudadanos detenidos, aseguró el perfil, que no precisó cuáles fueron los argumentos legales para detenerlos, si están sujetos a algún tipo de causa criminal o si tenían antecedentes penales. El autor del post, secundado por varios seguidores, elogian la acción policial porque los detenidos no quieren trabajar y desean vivir de las personas honradas.
Tal parece como si estuvieran predicando algo que supuestamente ya la nueva ley de procedimiento penal y la ley del código penal eliminaron, que es la peligrosidad preventiva, que era la posibilidad de coger personas que siempre eran, por supuesto, los pobres y los negros, de manera reiterada, cogerlos sin ningún tipo de causa y tramitarlos como delincuentes, cuando sencillamente no hay nada aprobado y no hay nada hecho.
Indicó el periodista independiente e historiador Boris González Arenas.
Por otra parte, tienen fotografías que exponen a las personas y que no sabemos siquiera si esas personas han sido juzgadas, han sido encontradas culpables.
Una fuente de la sexta unidad de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, confirmó a Martí Noticias que se trata de un operativo de rutina.
Se está trabajando según lo establecido en nuestro código, en nuestra constitución, en nuestro código penal. Son operativos, siempre se han hecho.
Mientras que varios internautas apoyaban la redada, otros manifestaron su inconformidad con los procedimientos para acabar con la delincuencia, citando como culpables de la exclusión, las desigualdades y la delincuencia a la tarea ordenamiento, la dolarización económica y la privatización de empresas y medios de producción. Yolanda Huerga, Martín Pizias.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mike Milley, declaró que Ucrania no debería usar armas estadounidenses dentro de Rusia. Desde Washington DC informa Michelle Sagué.
El general Milley dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos ha pedido durante mucho tiempo a Ucrania que no utilice equipos militares proporcionados por Estados Unidos para llevar a cabo ataques dentro del territorio ruso. El general hizo las declaraciones tras las acusaciones de que milicias pro-ucranianas utilizaron vehículos blindados estadounidenses durante una incursión en la región de Belgorod. Asimismo, añadió que su oficina estaba investigando imágenes que mostraban los vehículos supuestamente utilizados en el ataque, pero dijo que la posición de Estados Unidos en contra de que dicho equipo estadounidense se use dentro de Rusia era muy clara para Kiev.
I can't say with definitive accuracy right this minute to you.
Él dice que no puede decir con precisión definitiva en este momento si son equipos suministrados por Estados Unidos o no, pero que puede decir que le han pedido a los ucranianos que no usen equipo suministrado por Estados Unidos para ataques directo a Rusia, porque no es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, no es una guerra entre la OTAN y Rusia, esta es una guerra entre Ucrania y Rusia. En la misma conferencia de prensa, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que los aliados europeos están desarrollando un programa coordinado para entrenar a las fuerzas ucranianas en el avión de combate F-16, pero los líderes del Pentágono advirtieron que será una tarea costosa y compleja y que no será una solución mágica para la guerra. Austin dijo que los aliados reconocen que, además del entrenamiento, Ucrania también necesitará poder dar mantenimiento a los aviones y tener suficientes municiones, y dijo que los sistemas de defensa aérea siguen siendo las armas que Ucrania más necesita en un esfuerzo más amplio por controlar el espacio aéreo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Demócratas y republicanos acercan posturas mientras negocian contrarreloj un acuerdo para elevar el límite de la deuda de los Estados Unidos. Amplía Judith Martín Rodríguez.
No habrá incumplimiento de los pagos, aseguró el presidente Joe Biden en tono firme y sin atisbo de dudas, tranquilizando así a toda una nación que continúa pendiente de lo que sucede en Washington, D.C., donde los líderes del Congreso y la Casa Blanca deben alcanzar un pacto si quieren esquivar una inédita situación de impago que, según economistas, generaría daños irreparables para la economía del país. Ha empezado la cuenta regresiva a menos de una semana para el 1 de junio, fecha en la que, según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, Estados Unidos podría quedarse sin fondos para hacer frente a sus facturas. El mandatario Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, podrían estar cerca de un acuerdo de 2 años para el límite de la deuda, y el presidente Biden brindó detalles.
Ahora, quiero dejar en claro que las negociaciones que estamos teniendo con el presidente McCarthy son sobre los detalles de cómo se verá el presupuesto, no sobre el incumplimiento. Se trata de visiones contrapuestas para Estados Unidos. El presidente McCarthy y yo tenemos una visión muy diferente de quién debe asumir la carga de los esfuerzos adicionales para poner en orden nuestra situación fiscal.
El mandatario estadounidense defiende que el peso de los recortes no debería caer sobre las espaldas de los estadounidenses de clase media y clase trabajadora. Mientras el nuevo pacto trataría de extender por 2 años el límite de la deuda a cambio de imponer recortes al gasto federal durante ese mismo plazo temporal. En un principio, los recortes de gasto no afectarían al presupuesto militar y se concentrarían en otros programas, pero eso sí, no serían tan impactantes como los que inicialmente propusieron los legisladores republicanos y que llegó a aprobarse como propuesta de ley en la Cámara de Representantes, una oferta que no pasó en un Senado controlado por los demócratas. Sin embargo, y pese al aparente progreso, las cifras no están decididas y las negociaciones no han finalizado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La temporada de huracanes 2023 en el Atlántico tendrá al menos 12 tormentas con nombres de, entre ellas 5 y 9 podrían llegar a convertirse en huracán y al menos una podría ser de mayor categoría, según ha anunciado la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Amplía Tony Cano.
La temporada de huracanes en el Atlántico tendrá un número promedio de tormentas tropicales y ciclones este año, dijo el jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Los meteorólogos estiman que entre 12 y 17 tormentas que recibirán nombre, de las cuales entre 5 y 9 se convertirán en huracanes y entre 1 y 4 podrían transformarse en ciclones poderosos durante la temporada del 1 de junio al 30 de noviembre.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que no quiere que su país tenga relaciones económicas ni comerciales con Perú hasta que haya normalidad democrática en el país andino, algo que, según el mandatario, no existe en la actualidad bajo el gobierno de Dina Boluarte. Las declaraciones del mandatario mexicano se dan un día después de que el Congreso de la Nación Suramericana lo declarara persona non grata. Consultado por una periodista esta mañana sobre la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, reiteró AMLO que no se la va a otorgar a Boluarte porque está usurpando la presidencia y analiza dársela a Chile.
El embajador de Chile en México ya le diga, pues, que voy a dar la carta para que le acepte. Es que no representa nada. Ellos usaron eso para tratar de defenderse de todas sus arbitrariedades. Pero eso ya no funciona. Ya. Sí, nosotros estamos en pausa. O sea, se le entrega a Chile. Si Chile se le entrega al Perú, pues ya es su asunto. Pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política, democrática en Perú. No participamos.
La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración basada en la libre circulación de bienes, servicios y capitales que busca convertirse en una potencia apuntando a los mercados de Asia. Y es que el Congreso de Perú, como bien escuchamos, declaró el jueves persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de México fue declarado persona non grata por el Congreso Nacional de Perú. La moción que se aprobó el jueves con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, exhortó además a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores a que realicen las acciones necesarias para garantizar que Andrés Manuel López Obrador no ingrese al territorio nacional. El mandatario se ganó el rechazo de los parlamentarios peruanos por sus expresiones contra la presidenta Dina Boluarte, a la que calificó de usurpadora, seguido de la negativa a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. López Obrador lleva una guerra diplomática contra Boluarte desde la destitución del izquierdista Pedro Castillo en diciembre pasado. Desde entonces permanece detenido en su país, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. México defiende a Castillo alegando que es el presidente legítimo de Perú. En diciembre dio asilo a la esposa y 2 hijos menores del expresidente peruano. Desde la llegada al poder de Boluarte en diciembre, la diplomacia peruana ha tenido varios roces con los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia.
Guatemala ha recibido la visita de una funcionaria estadounidense de alto rango para abordar temas sobre migración. Desde el país centroamericano amplía Eugenia Sagastume.
La subsecretaria del Departamento de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Usra Sella, está de visita en Guatemala y se reunió con los viceministros de Relaciones Exteriores, a quienes reiteró la importancia de mantener un diálogo abierto y continuo entre ambos países para abordar de manera integral las causas estructurales de la migración. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria estadounidense agradeció el trabajo que se hace en el Centro de Retornados a través del siguiente mensaje. Agradecida por el apoyo del gobierno guatemalteco y orgullosa del $1,200,000 de USAID aportados desde 2020 para la expansión del Centro de la Organización Internacional para las Migraciones para garantizar la reintegración humana y digna de los migrantes. Para la analista Úrsula Roldán del Instituto de Investigación de la Universidad Rafael Landívar, esta visita es importante porque Estados Unidos sigue viendo a Guatemala como aliado principalmente por su ubicación geográfica.
Por eso es que precisamente mantiene una relación importante para el país a manera de no perder esa posibilidad de trasladar sus políticas de externalización de la frontera.
Roldán espera que a través de esta visita se aclaren dudas sobre el funcionamiento que tendrán los centros de procesamiento migratorio anunciados por el gobierno de Estados Unidos en Guatemala y Colombia.
Es fundamental para aclarar buena parte de lo que va a significar este centro de procesamiento para Guatemala y me imagino qué aportes financieros y políticos dará el gobierno de Estados Unidos para que el centro funcione adecuadamente. A partir de esta visita podríamos tener más claridad de cómo va a funcionar y de cuáles van a ser los requerimientos fundamentales para la población migrante que llegue al país.
Para la analista Roldán, la preocupación radica en que exista un procesamiento ágil y que realmente sea una oportunidad para que las personas que están huyendo de sus países puedan establecerse en condiciones de seguridad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Ucrania ha reportado al menos 2 muertos y 23 heridos en un ataque ruso en Dnipro, en el este del país. Agencia Europa Press amplía.
Las autoridades de Ucrania han denunciado este viernes que las fuerzas rusas han llevado a cabo un nuevo ataque contra un hospital de Dnipro, en el este del país, donde se han registrado varias víctimas. El gobernador de la región, Sergei Lysak, ha explicado que poco antes se han escuchado varias explosiones en la ciudad, la más poblada de Ucrania, y posteriormente han sonado las alarmas aéreas. Las Fuerzas Armadas han estimado que han logrado destruir al menos una decena de misiles de crucero y 23 drones a lo largo de la noche. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha advertido de que la entrega de armas nucleares a Ucrania provocaría un ataque preventivo por parte de Moscú en el marco de la invasión del país vecino desatado en febrero de 2022. Horas antes había apuntado que la guerra en Ucrania podría alargarse durante décadas, alternándose los años de tregua y los de conflicto.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha anunciado que Rusia ya había empezado a transferir armas nucleares a su país, una decisión que, según la oposición bielorrusa, supone una amenaza para Ucrania y para toda Europa. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, aseguró que es un comportamiento irresponsable de Rusia.
Rusia comenzó a transferir armas nucleares a Bielorrusia. Así lo confirmó el jueves el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, tras hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin durante una cumbre regional en Moscú. Él me informó que firmó hoy un decreto sobre nuestras acciones para desplegar armas nucleares en Bielorrusia. Fue un documento específico. Moscú anunció en marzo pasado que desplegaría armas nucleares tácticas en territorio de Bielorrusia, lo que alimentó el temor a una escalada en el conflicto en Ucrania y generó críticas desde Occidente. Condenamos firmemente el acuerdo. Es el ejemplo más reciente de un comportamiento irresponsable que hemos visto de Rusia desde su invasión a gran escala de Ucrania hace más de un año. Como hemos dejado claro, el uso de armas químicas, biológicas o nucleares en este conflicto enfrentará severas consecuencias. Pero en respuesta a este reporte, agregó que no vemos motivos para ajustar nuestra postura nuclear estratégica ni ninguna indicación de que Rusia está preparada para usar un arma nuclear. Las armas nucleares tácticas pueden provocar daños inmensos, pero su radio de destrucción es más limitado que el de las denominadas estratégicas.
Y hasta ahora así va el mundo. El Papa Francisco, de 86 años, canceló el viernes sus compromisos debido a un estado de fiebre y cansancio, informa el Vaticano. La policía de Irlanda del Norte detuvo a 11 personas por el intento de asesinato de un agente de la policía, después de una amplia investigación sobre las actividades de disidentes del ejército republicano irlandés. Las autoridades sanitarias de Sudáfrica informaron que ascendió a 21 el número de muertos por un brote de cólera registrado en una localidad al norte de Pretoria, la capital del país. El gobierno del presidente Biden lanzó la primera estrategia nacional destinada a contrarrestar el antisemitismo en Estados Unidos, en medio de un aumento de la violencia contra miembros de la comunidad judía. El conocido cantante birmano de hip-hop Yuhar fue detenido por la fuerza de la Junta Militar por una transmisión en directo en Facebook, en la que criticó los recurrentes cortes de luz y elogió al gobierno de la líder depuesta Aung San Suu Kyi. En Camboya, un hombre de 72 años murió tras ser atacado por unos 40 cocodrilos de su propia finca, tras caer en el estanque donde estaban los reptiles. Y la cantante mexicana Lupita D'Alessio, a punto de iniciar una gira por Estados Unidos, dijo a la agencia EFE que ve todavía lejos el final de una carrera que ya acumula 53 años. Esta hora la página web de Radio Televisión Martí, en colaboración con el sitio digital ucraniano StopFake.org, presenta la sección contra desinformación rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye a todo el mundo, y por eso invitamos a nuestra colega especialista en la materia, Carolina Morales. Hola, Carolina.
Hola, Ricardo. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Rápidamente les voy a comentar cuáles son las noticias que pueden encontrar esta semana en nuestra sección contra desinformación rusa. Estados Unidos confirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania volarán la planta nuclear de Zaporilla durante la contraofensiva. Falso. El general estadounidense Cavoli anuncia que Rusia está ganando la guerra contra Ucrania. Falso. Además, van a poder encontrar un reportaje titulado «La estrategia principal de Rusia es la demonización de Ucrania con esperanza de que disminuya el apoyo a Kiev», y una encuesta donde van a poder responder ¿qué es lo que ustedes piensan? Esa encuesta está titulada «¿Apruebas la decisión de ciudadanos cubanos de enlistarse en el ejército ruso para servir en la invasión a Ucrania?».
Para que no pase entero, revise esta invitación que hace Martí Noticias en esta importante situación que vive el mundo. Y en el Océano Pacífico hay una zona que alberga una gran cantidad de especies totalmente nuevas para la ciencia. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
A medida que los países intentan neutralizar las emisiones de carbono, crece la demanda mundial de minerales, una revolución verde que está acelerando la explotación minera de los océanos. Una de estas zonas es una enorme región en el Océano Pacífico, dos veces más grande que la India, que ya ha sido dividida y asignada a empresas para la explotación minera comercial. La zona abarca 6 millones de kilómetros cuadrados desde Hawái hasta México. Es una de las regiones más vírgenes del océano mundial. Un equipo internacional de biólogos ha elaborado el primer inventario de la zona que aúna todos los registros de especies realizados en anteriores expediciones de investigación. Según sus estimaciones publicadas en la revista Current Biology, hay 5.578 especies diferentes y se calcula que entre el 88 y el 92% son totalmente nuevas para la ciencia. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre es con el feriado del próximo lunes en los Estados Unidos, el Día de los Caídos o Memorial Day. También Día de la Recordación, Día de la Conmemoración de los Caídos, y es una fecha conmemorativa de carácter federal que tiene lugar aquí en Estados Unidos, el último lunes de mayo de cada año, con el objetivo de recordar a los soldados estadounidenses que han muerto en combate. Asimismo, se ha convertido en un día de reunión familiar donde la gente realiza diversas actividades recreativas, ir de compras, pasar un día en la playa, un asado, eventos a nivel nacional, desfiles, charlas y las 500 millas de Indianápolis de automovilismo que no faltan. Por eso, nuestro saludo y nuestro deseo para un Happy Memorial Day. Un feliz día.